buen día, Natal, saludar a la audiencia.
Bueno, Guillermo, ¿presentaron una denuncia contra el fiscal general del Estado?
Sí, lo que hicimos fue poner en conocimiento al fiscal general del Estado de que mi defendido no puede acceder al expediente y tiene una imputación en la que no se define ningún hecho. Entonces, es imposible defender. Él ya está imputado, ya hay un proceso en su contra, ya se están acumulando pruebas en su contra, ya fue presentado en circense conferencia de prensa como una persona sospechada de hechos muy graves, como quemar el Congreso, ¿verdad?
Sí.
Pero no pudimos acceder hasta ahora a la carpeta fiscal. Ajá. Y ya hace una semana que estamos pidiendo copias por escrito, ¿verdad?
Ajá.
Y eso genera una indefensión. No puede avanzar un proceso en contra de un ciudadano sin que ese ciudadano se entere qué es lo que se investiga, cuáles son las pruebas, y por lo tanto no puedo ofrecer pruebas de descargo, ¿verdad?
Totalmente, sí.
A mí, te digo sinceramente, yo estuve el martes con el fiscal, te digo, sería Cantero, que era apellido, ¿verdad? Y se moría de vergüenza, ¿verdad? Se moría de vergüenza. Eso viene de arriba. La fiscalía desmembró el expediente y todos los días lo mueve de oficina. Entonces, voy a presentar el escrito en una oficina, te dicen, vení al día siguiente, te vas, y no, ya no está, acá está en la otra. Te vas a la otra, ya sí acaba de llegar, vení mañana, te vas de nuevo y te dicen, sí, está, pero solo una parte, la otra parte tiene el otro fiscal. Y así nos tienen desde el día siguiente hábil aquella conferencia de prensa a la que salió el fiscal general del Estado.
Guillermo, esto te si sospechábamos que hay un manejo por fuera de la fiscalía, ¿esto confirma entonces esa teoría?
Sí, claro, pero es que acá no existe un expediente, acá existe unos fiscales presentándote como sospechoso de un crimen grave ante la opinión pública,
sí,
sin que haya una causa, un expediente, nada. Y es más, mi cliente no, pero otros ya tienen medidas cautelares. ¿Y qué es una medida cautelar? Es una restricción a tus libertades.
Claro.
O sea, hay gente que ya tiene una restricción a su libertad, ya no puede disponer de su patrimonio, o tiene que ir a firmar un libro, o tiene prohibición de salir del país, ¿verdad? Pero hay requisitos para eso. No es como fiscal, se le ocurre, un día yo soy fiscal, mañana me despierto y digo, bueno, te acuso de robar.
Sí.
¿Y qué robé? No sé, algo. ¿Y cómo robé? Metí la mano en un cajón, abrí una puerta y no sé, veremos. ¿Verdad? Y mientras tanto vos ya no podés salir del país, ¿verdad? O no podés cambiar de domicilio.
Sí.
Cosa que todo ciudadano puede hacer, ¿verdad?
Sí, sí, sí.
No,
sí,
hay requisitos. Yo tengo que tener una descripción de hechos, tengo que tener elementos de sospecha. Ese elemento de sospecha no puede ser cualquier cosa, ¿verdad? No puedo decir, yo siempre doy ejemplos groseros para que se me entienda, ¿verdad?
Mm.
No puedo decir, me dijo un vallecero, ¿verdad?
Sí.
Me tiraron las cartas, me dijeron que vos sos culpable, pero por eso te iba a investigar, ¿verdad?
Sí.
Bueno, y acá está pasando un poco de eso, ¿verdad? Pero, digamos, la fiscalía opera así normalmente, ¿verdad? Es también un modo operandi, porque la fiscalía hace esto de forma extorsiva todo el tiempo, ¿verdad?
Mm.
Solo que acá ya es muy grosero, muy notorio.
Claro, claro. Es lamentable porque una de las premisas es la inocencia, ¿verdad?
Claro, el estado de inocencia y además el derecho que tiene un ciudadano por sí o por su abogado,
sí,
o por un abogado, de controlar el proceso, de mirar el proceso, de saber qué se está haciendo, de ofrecer pruebas de descargo. O sea, si oficial me trae un testigo en contra, yo puedo traer 10 que digan lo contrario.
Claro.
Después se verá que si mis 10 testigos mienten, no dicen la verdad, son creíbles, no son creíbles, que es otro estado del proceso, ¿verdad?
Mm.
Y si me dicen que yo quemé el Congreso, pero yo estaba en la Argentina ese día, tengo derecho de ir a migración a que informen si yo pasé ese día por la aduana.
Claro.
Por dar un ejemplo, ¿verdad?
Claro, claro.
Pero si ni siquiera me dicen qué día, qué hice, cómo lo hice, qué prueba hay, ¿cómo me voy a defender?
Mm.
Y tiene 6 meses para acusar y el plazo está corriendo.
Con este tipo de medidas, realmente la gente común estamos totalmente desprotegidos porque... imagínate, vamos a ir por analizar nada más el trámite del por qué están acusados y uno empieza a recurrir a las pruebas, busca las pruebas, ¿verdad? Porque ustedes, me imagino, como abogado, está buscando ya algo para la defensa. Y vas y preguntas, ¿de qué es lo que le acusan? ¿Dónde están las pruebas? Y te están peloteando, ¿verdad?
Así es. Entonces, hoy es Rodrigo Guglielmini.
Sí.
Mañana puede ser vos.
Por eso.
Porque soy un periodista que le cae bien a un fiscal, o le,
sí,
cae mal a un fiscal, o es simpático, o es antipático, o hace,
sí,
preguntas incómodas, ¿verdad?
Sí.
Y mañana te puedo decir apología a la violencia. Y yo, esperamos un momentito, ¿qué dije en mi programa para que se considere apología? No sé.
Pero no solamente...
Bueno,
no solamente
del expediente, no, sí, sale expediente, te dijeron,
sí,
una semana, ¿verdad?
No solamente eso, sino que llamativamente ese día del cual se dio toda la conferencia de prensa a la noche... A la mañana, senadores habían dado las mismas causas o las mismas causales del por qué uno podía estar acusado. Y a la noche, ese grupo de fiscales dieron que esas eran las causas. O sea, llamativamente uno dice, espera un ratito poco. Los senadores a la mañana en la casa de Samaniego ya habían dado estas mismas causas y vos ahora, fiscal, le estás acusando ya y estás ordenando medidas inclusive contra estas personas, ¿verdad?
Pero yo no sé si alguien puede dudar ya hoy día que la fiscalía es un instrumento del que está en el poder.
Sí.
Es un instrumento del que está en el poder. Cuando, si mañana gana, no sé, o otro, ¿verdad? Y le dice, perseguir ahora a la cárcel, lo van a hacer.
Sí.
Ellos viven de eso hay que entender. Y además, ya ni siquiera lo saben hacer, ya ni se esmeran por hacerlo bien. Porque te salen, escúchame, yo soy fiscal general del Estado. No voy a salir, pero jamás en una conferencia de prensa acusando a gente o imputando a personas hechos punibles, ¿verdad? Si no está clarita la carpeta fiscal, las pruebas, los indicios, los elementos, si no cumple cada requisito.
Sí.
No sé si me explico.
Claro, claro, ¿verdad? Claro.
Es como que vos me digas, voy a hacer una denuncia en una investigación periodística de hecho de corrupción contra Guillermo Ferreiro.
Sí.
¿Verdad? Y el director de tu medio está al lado tuyo y después resulta que no tenías nada. Ese director, te pregunto, ¿está capacitado para ser director de un medio?
Sí, no, por eso...
Vos sabés que en periodismo, por no agarrar un micrófono y decir nomás cualquier estupidez. Periodismo es tener pruebas, hacer el contraexamen, contrastar, preguntarle a la otra parte y después la fase de investigación. En derecho es igual.
Sí.
Hay un procedimiento, o sea, nosotros estudiamos eso en la facultad, no es que vos sos fiscal y decís lo que se te antoja.
Claro, claro.
¿Y cómo el fiscal general del Estado sale en conferencia de prensa a decir lo que se le antoja?
Sí.
O sea, yo me pregunto si este señor está capacitado para ser fiscal general del Estado.
No, por eso te decía al principio que los que estaban todavía en duda, esto nada más que confirma que ellos son un elemento más de toda esta situación política que vive el país.
Ellos son el garrote vil de quien ejerce el poder ocasionalmente.
Y qué pena, ¿verdad?
La fiscalía es hoy, son los sicarios del poder político. Por favor, tenemos que entenderlo de una vez.
Sí.
El poder político le dice mañana, necesito que tal periodista se calle. Sí. Y la fiscalía va obedientemente a hacerte callar.
Mira que estamos a un paso, porque te vuelvo a decir... Si a la mañana se hace una conferencia de prensa y se emite esas mismas pruebas en un video y se explica, pero un día antes se hace un comunicado y acusa a algunos periodistas, yo creo que es una cuestión de que los fiscales no se están animando nomás a con una imputación contra esos periodistas que se citan en ese comunicado de presidentes excepcionales para hacer un historial nada más. Después de la reunión con el presidente de la República, después del comunicado, solamente falta un fiscal que diga, bueno, le imputamos acá a Guillermo Ferreiro, a Celso Núñez, porque ellos luego dicen que mañana vayan toda la plaza.
Así mismo es, ya ni disimulan, reciben órdenes de la clase política, pero conferencia de prensa.
Sí.
Por comunicado, no es que se levanta un teléfono y le llama un intermediario y le dice, hola, soy el señor X.
Sí.
Perseguirlo por fulano, ya ni eso hacen. Nuestra mayor defensa en este momento contra esa gente, contra los fiscales que persiguen a la gente, y mira que esto no se hace solamente por la enmienda, por cuestiones políticas.
Sí,
diputados del interior te hacen meter preso por cuestiones personales, Eso está pasando en Paraguay.
Sí.
Porque le des plata a su sobrina. Así está ocurriendo. Uh-huh. ¿Verdad? Y nuestra mayor defensa hoy no son las instituciones, no es los jueces de garantía, son los cobardes, son unos tremendos cobardes. El colegio de abogados no dice una palabra, están callados. Nuestra mayor defensa hoy es que esta gente es tan incompetente que no sabe hacer su trabajo y quedar en evidencia.
Bueno, Guillermo, y ahora.
Encima de ser corrupto, fuese un poco más inteligente, estaríamos todos presos.
Guillermo, ¿y cuál es nuestra garantía que el Estado nos tiene que brindar para seguir? Vos como abogado, yo como comunicador, la gente común, vamos a decir que anda así, ¿cuál es nuestra garantía? ¿Dónde vamos a recurrir?
Ninguna, institucionalmente no hay ninguna garantía. En Paraguay no hay ninguna garantía, hoy día antes nada. Vos te sentás a tomar un café con cualquier abogado y te puede contar aberraciones que hacen los fiscales y jueces todos los días. Y los abogados nos vamos, nos quejamos, le denunciamos ante el jurado, el jurado rebota todas las denuncias, por más fundada, por más aberrante que sea lo que hizo el juez, ahí no sabe dar, eso cocina todo, una vergüenza. Desde el punto de vista institucional, no tenés ninguna garantía. Tu garantía es que todavía hay libertad de expresión, puedas hacer esto, quejarte, protestar, y ellos miden un poco siempre la temperatura, tampoco si quieren agregar tanto, ¿verdad? Pero en las instituciones no hay ninguna garantía. Para el ciudadano, el ciudadano siente que las instituciones no están para defenderle. Escuchame, yo soy abogado, a mí me viene una persona con un juicio y lo primero que me pregunta es ¿qué contacto tenemos? ¿Qué contacto tiene la otra parte?
Sí,
¿Con qué tal? Nadie cree que el juez va a leer mi escrito.
Sí.
Hay que cumplir la formalidad de un abogado, no sé, y ellos no te contratan por eso. Pero vos crees hoy, si vos tenés un problema contractual con tu radio, que puede ocurrir, ocurre todo el tiempo, ¿verdad?
Sí.
Que vos pensás que te den 10, yo pensás que te den 8, que es normal, ¿verdad? Mm. ¿Vos crees que el juez le importa o que el juez va a medir? A ver,
Guillermo.
¿Quién es el dueño de la radio? Funciona así, ¿verdad?
Sí, Guillermo, viste que. Hay vos que andás por los pasillos de tribunales siempre, o todos los otros abogados te dicen, o vos escuchás comentarios que te llaman, a mí como comunicador me llaman y te dicen, no, pero fulano luego tal sobre, o le llaman luego juez lector, juez libro, porque dentro del libro tiene que ir. ¿Así se maneja la justicia hoy?
Sí, no, pero ¿sabes lo que ocurre? Yo siempre digo que el delito que comete el juez, que se llama prevaricato.
Sí.
El prevaricato puede fallar contra la ley a sabiendas.
Sí.
Los jueces son humanos, pueden equivocarse, están las cámaras para corregir su fallo.
Sí.
Pero cuando el juez prevarica, cuando te dice barbaridades, que yo si me sentamos tomando un café, te puedo contar dos, tres casos míos que te vas a caer espalda, no me vas a creer, ¿verdad?
Mm.
Es el único delito que se comete, es el delito más saliente, porque se comete a la luz, por escrito y queda registrado. El que entra a robar un banco se pone una capucha para que no se sepa para que no se conozca su rostro, ¿me explico?
Sí.
El que va de una caja fuerte usa guante para que no quede su huella digital.
Sí.
El juez comete el delito de prevaricato a la luz del sol, frente a todo el mundo, ¿me explico?
Sí.
Y eso vos te sentás a analizar los fallos y te querés poner a llorar.
Mm.
Hay jueces que dicen una cosa, después dicen otra. No sé, vos te sentás a hablar con un abogado y te cuentas, ¿sabes lo que me pasó en tal caso? Y vos no podés creer, ¿verdad?
Sí, pasa.
Ya, no, porque vos me digas, hay jueces que reciben sobre, y seguramente en Suecia también hay un juez que recibe un sobre, ¿me explico?
Sí.
Pero hay todo un sistema que le controla y que no puede hacer cualquier barbaridad.
Mm. Lo llamativo.
Sí. Libre, vos podés poner cualquier cosa por escrito. ¿Verdad? Te vas al jurado de enjuiciamiento, te reunís con los mismos jurados. Vean, mi padre es el mismo jurado, pero él se me mira a mí, ¿verdad?
Sí.
Vos te vas a ir a explicar los casos y te dicen, qué bárbaro. Te cajonean tu expediente 2 años y un día, ¡pá!, te rechazan la denuncia. Y después te va a pedir audiencia para que te expliquen y te la niegan. Porque tienen vergüenza.
O sea, es que hay casos donde vos haces primera instancia, ¿verdad? Segunda instancia. La primera, segunda coincide, pero recurren a la corte y la corte finalmente, es más, conozco condenas donde se han hecho condenas y que finalmente la corte absuelve a personas que han manejado mucho dinero, por ejemplo.
La corte que puede anular una condena que sea confirmada en primera y segunda.
Sí.
Pero que quieren mostrar los fallos de la corte. Comparar estos fallos de la corte con los de Pacielo, mira que Pacielo. Yo era joven estudiante y recuerdo que le cuestionábamos muchas cosas a Pacielo, ¿verdad?
Mm.
Pero vos, su fallo, o sea, Pacielo te podía, digamos, torcer la ley sin quebrarla. Esta corte tiene un famoso fallo, que los abogados lo conocemos como el fallo de ahora más.
Mm.
Porque venía diciendo una cosa y dice, de ahora más va a ser al revés la ley. Interpretamos al revés.
Sí.
De ahora más de tal forma, ¿verdad? La corte te ha rechazado, te rechaza acciones de inconstitucionalidad diciendo, no citó el artículo de la Constitución violado.
Uh-huh.
Y vos mirás tu escrito y decís, fui tan burro, y mirás y está 7 veces citado, el artículo tal, el artículo tal, el artículo tal se violó. O sea, nos tienen vergüenza.
Uh-huh. Realmente.
Esta justicia no va a... Escuchame, pero además, escuchame, la gente está publicando ahora. Un ministro tenía su hija de Miguel a la corte y ahora una está en una embajada.
Sí.
La otra ministra no tiene ni tiempo. El otro en la fiesta. El otro.
Sí.
Todo sin concurso, ¿verdad?
Sí.
O sea, y no hay disimulo. La justicia llegó a su peor momento. Yo te voy a decir una cosa. Yo soy un gran. O sea, yo pienso que la dictadura es lo peor que me pasó a este país, ¿verdad? Pero hasta la justicia de la dictadura era mejor que esta.
cuidaban más la forma,
cuidaban mucho más la forma, se ceñían más a la ley. ¿Y qué te decían? Te decían los actos del Poder Ejecutivo en nuestra sesión no son judiciales.
Sí.
Pero no te decían se puede torturar.
Sí.
¿Me explico? Yo tengo un juez acá que me dijo un plazo que está fijado en la ley, yo puedo cambiar por providencia. Yo tengo el fallo, te lo voy a mostrar, y rechazado de curar un juiciamiento. Yo le cuento a todos los colegas, me dicen, no sé, cualquier estudiante de derecho sabe que no es así,
pero ahora, por ejemplo, lo último, ¿verdad? Lo último que podemos citar, nada más que es público, yo no sé tu caso, pero es público de esta jueza que rechazó el pedido de amparo sin citar, o mezcló todo, parece, la resolución. Viste que los 19 senadores habían presentado un amparo por el cual se pedía que no se trate en la Cámara de Diputados la resolución esta de los 25, ¿verdad? Y ella ella en un escrito mezcló todo y no lo que sí que rechazó. Lo cierto y concreto es que ella rechazó el pedido de los 19 sin una explicación real en ese escrito.
Vos sabés que ese tema de los amparos, por ejemplo, ¿verdad? Rechazan las famosas medidas cautelares con un argumento que vos agarrás cualquier libro sobre medidas cautelares y te explica que está mal. El primer capítulo dice que está mal. Dice, yo no puedo conceder la medida cautelar porque ella sería juzgar el fondo. Te dicen, por ejemplo, que es uno de los argumentos que usa esta jueza. Agarrá, te vas ahora acá a no sé, los abogados recuentamos y contamos, y le pedí cualquier libro al azar de medidas cautelares. En el primer capítulo dice que eso no es así. Y los jueces acostumbraron y convirtieron eso en jurisprudencia. Y ese es el argumento que usa esta juez, por lo poco que leí, ¿verdad? Porque lo conozco bien el caso,
sí,
¿verdad?
Sí, sí.
Eso es el argumento que utiliza esta juez. Yo no puedo, pues, ya pedirme sobre el fondo.
Sí.
Entonces no puedo dar la medida cautelar y después dice otra salta de estupidez. Es una cosa increíble. Ya nadie le sorprende, ya nadie espera nada de ellos, ya nadie... no sé, a mí me asusta porque veo que los colegas también todos están todos con su presión arterial alta, te cuentan esto, pero tampoco nadie se organiza.
Claro.
Se va y organiza y grita y claro, le tratan de loco, de ese candidato, de que siempre estamos para criticar a los que cuestionan.
Claro, claro. Bueno,
pero cuando nos atropellan nuestros derechos, nos quedamos calladitos en el molde. Como buenos borregos, es muy raro el abogado paraguayo.
Y ahí está la cultura, pues, que nosotros nos callamos, ¿no? Porque si no,
tu expediente
se cajonea y salís perdiendo, porque finalmente todo te hay que seguir comiendo.
Es verdad, pero ¿sabes qué es particularmente grave?
Sí.
Si vos tenés un problema mañana y alguien te quiere violar un derecho, vos recurrís a mí para que yo te ayude a defender tu derecho.
Sí.
Y yo te miento como profesional, diciéndote que voy a pelear por tu derecho, cuando no, en realidad no lo voy a hacer. Y no voy a pelear ni cuando yo la mire en el tribunal.
Totalmente.
Entonces, como gremio, somos un gremio muy deshonesto con la sociedad. Nos callamos, bajamos la cabeza, nos cortamos los pasillos o ahí en la cafetería y nos lamemos las heridas y...
Como dos viejos, como dos comadres se sientan y se quejan.
Así mismo. Y yo te cuento, ¿sabes lo que me hizo el juez Jurado? Ah, espérate, ya contaron lo que me hizo el fiscal Mengano, te dice el colega.
Sí.
¿Verdad? Pero después, cuando se convoca a un alto abogado para protestar por algo, hay 15, 20, lo mismo de siempre, ¿verdad? Y somos un gremio que le falta mucha autocrítica. Estamos siempre cuestionando a la sociedad, al juez, ¿verdad? Pero yo me siento como, yo personalmente, porque creo que peleo mis casos, ¿verdad?
Sí.
Pero como gremio, me siento un estafador. ¿Entendés? Porque te voy a decir a vos que ya peleaba por tu derecho, cuando en realidad no me voy a decir. Cuando me venga el masazo, me callo porque estoy pensando en mi próximo expediente, ¿verdad?
Totalmente.
Y eso es éticamente muy, 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 muy deshonesto con la sociedad, ¿verdad?
Bueno, yo te llamé para que me pregunte el caso de Muchelmiña.
Al final hablamos de la justicia.
Pero es que es un tema, ¿entendés? Porque es todo un tema el buscar justicia. En nuestra justicia es medio complicada, ¿verdad?
Sí, vos sabés que yo tengo muchos años en esto, primero como estudiante, luego como abogado,
sí.
Y hubo una justicia mejor al principio de la transición, hasta el año 2004, había jueces que uno extraña muchísimo, te puedo dar nombres como Roque Orrego, Carolina Llanes, Gustavo Rostiaga, Bogarín, esa camada de jueces eran mucho más técnicos, te diría, no era más aplicada la ley, te gustan muchas cosas, muchos fallos. A mí no me gustaban de ellos, pero uno podía discutirlo, era... hubo una justicia mejor. Y de repente vino Nicanor dijo, quiero mi corte, voy a publicizar la corte, y se fue toda la a la miércoles.
Ahí, ¿verdad?, comenzó todo el problema.
Ah, yo creo que ahí comenzó la debacle de poder judicial así ya descarada, y vinieron estos ministros de corte que dan vergüenza.
Es lamentable cuando uno escucha, cuando va al interior, y viste que cada miembro de corte tiene una jurisdicción, ¿verdad?
Sí,
y la jurisdicción.
La
jurisdicción del Alto Paraná es lo que todos quieren.
Pero, por ejemplo, yo tengo una cosa: si yo fuese ministro de corte, yo soy un abogado, ¿verdad?
Sí.
Si yo fuese ministro de corte y soy superintendente de Alto Paraná,
sí,
¿o haría algo para ver por qué esa fama? Porque si todo el mundo habla en voz alta que Alto Paraná es una cueva de ladrones, ¿verdad?
Sí.
¿O haría algo? O me moriría de vergüenza.
Sí, pero...
O me moriría de vergüenza. ¿Entendés lo que te digo?
Sí, es una
cosa de loco.
Sí.
Yo jamás aceptaría ser superintendente de Alto Paraná y no decir por lo menos, mira, me fui intervine, hice un sumario, estoy investigando, le pedí a Juzgando Colmeando, o decir que, mira, investigué, no corré nada, es una mala fama nomás que tienen.
Sí.
Pero ellos conviven con este esquema de corrupción. ¿Verdad? Y después son decanos de facultades, los presidentes de corte son decanos, profesor, doctor, excelencia, eminencia, como es, magnífico rector, por favor.
Sí.
Por favor, la gente se les ríe.
Una experiencia, pues te dejo, ya pues me imagino tener mil cosas y yo también tengo que seguir. Una experiencia, sí, nada más, me voy a Ciudad del Este en un hotel y ¡pam!, me encuentro con un miembro de corte. En el desayunador, ¿verdad? Con dos guardaespaldas, y al rato llega un político y se reúne con él. O sea, ¿Qué credibilidad uno puede llegar a tener de ahí en más? Y puedo citar, no voy a citar, pero puedo citar tranquilamente porque se reunieron ahí. Todo el mundo le vimos. ¿Qué tenía que hablar con un miembro de corte en un lugar que no era justamente la corte, ¿verdad?
Y varios de ellos tienen a sus hijos todos en un cargo privilegiado en el Estado, ¿verdad?
Sí.
O sea, no hay disimulo. Eso también me impresiona. ¿Cómo va? Te repito, el ladrón de barrio, el motochorro, ¿verdad? El que entra a una casa de noche para o de día para robar la ropa colgada, que tapa el rostro, que trata de no dejar huella, este tipo deja un rastro de sus crímenes, y nosotros como sociedad parece que nos encanta, ¿verdad?
Bueno, ¿qué vas a hacer?
Es muy doloroso.
¿Qué vas a hacer con el caso Bungermini, para lo que yo te había llamado? ¿Qué vas a hacer?
Sí, yo hablé con el fiscal de la causa, que me dijo ahora, porque cada día cambia el fiscal de oficina, que él va a ser el fiscal y que va a reunir la carpeta fiscal.
Sí.
Me prometió las copias para mañana.
Ajá.
Si mañana, a mí por algún motivo, el que fuere, no me dan las copias, pues ya voy a tener casi dos semanas de haber pedido por escrito.
Sí.
Si mañana no me dan las copias, yo voy a ir ante el juez Gustavo Amarilla y le voy a pedir que me dé una orden de allanamiento, voy a allanar la fiscalía y que se traiga la carpeta al juzgado de garantía.
Totalmente.
Para garantizar el acceso a la defensa.
Sí.
Eso es obligación del juez de garantía. Vos me decís si lo va a hacer o no, yo no creo, ¿verdad? No creo, sí, porque el juez de garantía no hace su trabajo generalmente. Pero a Gustavo Amarilla lo conozco y le doy beneficio a la duda. Yo mañana pido el allanamiento a la fiscalía si no me dan las copias. Y si el fiscal no me da, pero si el juez no me da el allanamiento, y me iré a acampar a la fiscalía hasta que me den las copias, ¿no?
Guillermo,
yo tengo la obligación de tener esas copias.
Te agradezco el tiempo, muy amable.
Un abrazo.
Ok, adiós. Guillermo Ferreiro, abogado, quien...